nuestro recorrido por el tiempo.
Buenas noches, dije a mi hijo pequeño, cuando cansado se acostó. Entonces me dijo con clara voz: papá, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije: negra María, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Con grandes ojos.
Muy buenos días. Sean bienvenidos a este su programa, Legados Deportivos de Radio Universidad. El día de hoy, martes 8 de julio del 2025, agradecemos que nos hagan el favor de acompañarnos. Pongo a consideración su servidor, el licenciado Gerardo Cajero Navarro. Pongo también, les doy la más cordial de la bienvenida, y pongo a consideración y a disposición de ustedes los siguientes teléfonos y plataformas de contacto para el programa del día de hoy, que tenemos un tema muy especial, el racismo en el deporte. Y pongo a consideración los siguientes teléfonos: el 618-827-1214, la página de internet www.radio.uged.mx, Facebook o Meta, Radio UGED, Twitter o X, arroba Radio UGED, Instagram, Radio UGED Oficial, en el WhatsApp, 618-278-3176. También en la frecuencia del 100.5 FM del radio, estamos a su disposición. En la cabina agradecemos el apoyo técnico del maestro Iván Serrano. Muchas gracias, Iván, por todo tu apoyo. Y bueno, antes de presentar a nuestro invitado de honor, quiero darles a conocer a ustedes las efemérides deportivas correspondientes al día de hoy. Un día 8 de julio de 1990, Alemania vence a Argentina en la final de fútbol por 1-0, gracias a un tanto de Andreas Brehme tras un polémico penalti. Si la memoria no me falla, creo que el árbitro de aquel partido era Edgardo Codesal, mexicano. Y bueno, también 8 de julio, pero de 2014, Alemania golea a Brasil 7-1 en las semifinales del Mundial de Fútbol celebrado en el país brasileño, y se hace remembranza a otro maracanazo. Pues bienvenidos. Y el día de hoy comentamos, tenemos nuevamente a un invitado que anteriormente nos hizo el favor de acompañarnos, Ángel Jesús García Payán. Él es especialista en psicología. Y Tito, eres tú, bienvenido a este tu programa Legados Deportivos.
No, muchas gracias, licenciado, por nuevamente darme este espacio, por dar la invitación. Y ahorita que estaba escuchando las efemérides, pues Alemania ha dominado tanto como Brasil y como Alemania en estas fechas. Y también para decir a todos los duranguenses que hoy, 8 de julio, la ciudad duranguense, la capital, está celebrando 462 aniversario. Entonces, muchas felicidades a todos los duranguenses que nos están sintonizando a través de Radio Head 100.5 FM, a través de la plataforma y a través de la radio. Y pues muy buenos días a todos. Como usted lo comenta, un tema bastante interesante, que es el racismo en el deporte. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Tito. Efectivamente, el día de hoy cumplimos o celebramos un aniversario más de la fundación de nuestro querido Durango, y a todas las personas que nos acompañan por estos medios de comunicación y que están allende de las fronteras, tanto geográficas aquí en el país de Durango, como fuera de él. Muchas felicidades, paisanos duranguenses. Bueno, pues nuestro invitado, así rápidamente doy su semblanza. Él estudió en el Colegio de Bachilleres del Estado de Durango, en el plantel La Forestal, pero también fue estudiante y egresado de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango, con una especialización en psicología clínica con enfoque cognitivo-conductual, manejo de intervención de crisis, apoyo en conferencias sociales, exposición en temas de depresión y suicidio. Y ha impartido pláticas, conferencias, también en la Facultad de Cultura Física y Deporte y en el Centro de Servicios a la Comunidad de aquí de la Universidad. Tallerista desde el año 2019-2020. Y entramos en materia, mi querido Ángel Jesús. Racismo en el deporte, racismo. ¿Qué es el racismo, mi querido Ángel Tito?
Sí, fíjese que es un tema bastante, pues, serio, complicado, porque a final de cuentas el racismo ha aparecido en todos los deportes, en todos los, ya llámese fútbol, béisbol, atletismo, o sea, le digo, es un tema bastante complicado porque el racismo es, así como lo indica la Real Academia Española y otras fuentes, que el racismo es la creencia de algunas razas o etnias que se creen superiores a otras, dando la discriminación o el trato desigual a otras personas. Ya se manifiesta por odio, por repugnación, e inclusive por... ¿cómo se le podemos decir? Pues sí, pues rechazo, ya sea física, verbalmente, y ahí pues inclusive puede haber cantos, en este caso en el fútbol, como lo vemos comúnmente, y es un tema, pues queda mucho que hablar.
Así es. Pues sí, efectivamente tú nos diste la definición completísima que nos menciona o nos otorga el Diccionario de la Lengua Española. Es una creencia que nos hace o les hace pensar que son superiores a los demás, pero así como lo vimos con la música que dio entrada antes de tu intervención, todos somos iguales y debemos estar conscientes de que no hay un ser superior únicamente por diferencia en el color de la piel o de tu creencia religiosa o tu creencia política. Todos somos y debemos de ser iguales ante todos. Y en el deporte, Tito, pues la Carta Olímpica, en este caso del Comité Olímpico Internacional, para el olimpismo, el fundamento básico, en sus principios fundamentales menciona: la práctica deportiva es un derecho humano.
Para todos, es un derecho humano y universal para todos. Eso es la práctica física y deportiva para todos los seres humanos. No hay ninguna prohibición para las personas, llámese hombres o mujeres, personas de color, personas que tienen diferentes creencias religiosas, como usted lo comenta. Eso no nos impide para que nosotros podamos practicar alguna actividad física y deportiva. Ahorita lo habíamos mencionado, anteriormente las personas de color no tenían ese privilegio para poder hacer una práctica deportiva. Creo que al ser el béisbol, que fue el primer deporte que pudo incluir a las personas de color para que puedan ejercer este deporte. Y eso ha sido un gran paso para todas las personas de color que ahorita hacen ya sea atletismo, por ejemplo Usain Bolt, que ha sido un gran atletismo, inclusive ya una leyenda en el atletismo.
Sí, es correcto.
Entonces han dado muchas personas con respecto a este tema. Y ahora también, ahorita si pasamos un poquito a la discriminación, las mujeres no podían hacer deporte simplemente por ser mujeres.
Efectivamente.
Ahorita ya las mujeres han estado partícipes, ya sean llámese en fútbol. Según esto, fíjese, las mujeres daban ese salto con el fútbol, porque el fútbol era el deporte para hombres. Y ahorita ya, inclusive ya hay selecciones femeniles, clubes femeniles, ligas femeniles, y ya ha trascendido mucho en este campo.
Sí, tienes toda la razón del mundo, Ángel. Mira, Tito, ahorita cuando tú nos estabas manifestando de una forma muy correcta que el deporte debemos de incluir, no discriminar a las damas o a las mujeres, me viene a la idea y me viene a la mente cuando el varón pierde Coubertin antes de elaborar sus principios ético-filosóficos deportivos, que decía, lo importante es competir, no ganar. Pues el varón pierde Coubertin, quiero que sepas que en un principio no consideraba el que las mujeres pudieran competir en el deporte. Él en un inicio decía, efectivamente, las mujeres son parte importante de la vida, pero son y están hechas para las actividades del hogar. Pero posteriormente las damas, las mujeres fueron creando ese derecho, hicieron valer ese derecho de que tenían para practicar ese deporte.
Ese derecho de igualdad, más
que de igualdad, equidad ante todo. Y efectivamente, y el espíritu olímpico, perdón, exige que comprendamos, que haya una comprensión mutua, un espíritu de amistad, de solidaridad, de juego limpio y de participación para todos. Eso es la Carta Olímpica del Comité Olímpico Internacional para la participación de todos.
Claro que sí, y esto me recuerda a una de las pláticas que di en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de LEFID. Justamente estábamos hablando acerca de esto de los derechos de los deportistas y los que cada uno de los deportistas debemos de tratarnos igual.
Claro.
Llámese para la convivencia de cada uno de los equipos, trato hacia el rival, mejor trato al rival, porque al final de cuentas es un deporte y es un juego a final de cuentas. Porque si tratamos diferentes a una persona de color o a una persona que tiene creencias religiosas, vaya, que son las más sonadas en cuestión de este tema, que es el racismo, no va a tener esa química o no va a tener ese funcionamiento dentro del equipo.
Es correcto.
Sí, y entonces ahí es donde viene llámese problemas familiares, llámese problemas personales, porque también esto afecta a la persona para su funcionamiento deportivo.
Sí.
Entonces, porque puede venir los insultos, puede venir las agresiones verbales, agresiones físicas, psicológicas. Entonces, eso afecta al rendimiento de cada uno de los atletas. Entonces, ¿qué mejor para que haya una cierta armonía dentro del grupo, dentro del equipo, para que puedan funcionar mejor tratándonos unos a los otros como iguales?
Así es. No tenemos así a ciencia cierta un dato que nos diga cuándo empieza la discriminación o el racismo en el deporte. Sabemos que por lo general la actividad deportiva en su máxima expresión o los datos de que se tienen, pues los tenemos más recientemente desde inicio del siglo XX. Pero ha habido durante la época, durante la historia, durante el devenir del tiempo, algunos sucesos que marcaron que el deporte haya derrotado al racismo. Y tenemos así rápidamente y algunos ejemplos. El primero que marcó un antes y un después de que cuando el racismo vence, el deporte vence al racismo y a personas que estaban en el poder en un momento dado. Y estoy hablando tenemos que remontarnos a Berlín 1936.
Exacto.
Jesse Owens, ¿recuerdas esa parte de la historia?
Así brevemente, yo recuerdo esa parte, estaba en la época de, llámese la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Entonces, Jesse Owens se desmonta, o sea, es una época donde la Alemania nazi predominaba, y entonces había un grupo selecto para pues ya sea para práctica del deporte, y Jesse Owens hace como un cierto descontento, un cierto levanta la voz ante el grupo nacionalista en ese entonces y decir, todos somos iguales.
Claro. Sí. Inclusive, la gente de color podemos ser superiores a la raza aria que estaba propagando esa idea falsa, Adolfo Hitler. Tienes toda la razón del mundo. Nos seguimos evolucionando, seguimos cursando esa línea del tiempo y por fortuna tenemos que llegar a los Estados Unidos, a la práctica de uno de los deportes más populares en Estados Unidos, que es el béisbol, y surge la presencia de Jackie Robinson. Jackie Robinson fue un personaje de afroamericano, raza negra, que él y muchos más quisieron participar en las ligas mayores, que en aquel entonces el comisionado de béisbol se oponía tajantemente. Sí, se crearon algunas ligas negras, pero el que era el propietario de los Dodgers de Brooklyn creyó en ese jovencito, Jackie Robinson, para que practicara e hiciera su debut en el béisbol profesional, en la Major League Baseball, y fue por allá en 1947 cuando le da la oportunidad de participar en las ligas mayores. Y quiero que sepan ustedes que a partir de entonces, Jackie Robinson es el ejemplo a seguir y el ícono de las personas que se sienten afectadas por el color de su piel, y es cuando ingresa al béisbol de grandes ligas y derriba la barrera del color. Jackie Robinson, y llegó a ser uno de los grandes de este deporte e inmortal. Uh-huh. Y está en el Salón de la Fama de Cooperstown.
Esa es una parte importante. También quisiera retomar otro caso de, no, llámese hablando de color y de religiosos también, y pues los rasgos de origen también, eso tiene que ver mucho porque llegó un caso acerca de la lucha libre. En este caso, no sé si ustedes han escuchado de Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, él sufría mucho con respecto al racismo y discriminación porque allá en Estados Unidos, bueno, se le llama wrestling ahí en Estados Unidos, y la verdad ahí sufría mucho de agresión verbal, psicológica, física, simplemente por ser latino. Porque su familia fue mexicana y pues tiene rasgos latinos. Entonces ahí, pues, en cuestión de lucha libre, los mexicanos no eran bien vistos.
Claro.
Entonces tuvo que batallar con respecto a, pues, a la lucha. No le daban, se decía de que no le daban así protagonismo en cuestión de cartelera. O sea, ahí en el wrestling se manejaba de que había luchadores de media cartelera, de principal cartelera, que abrían los eventos, y había unos que son eventos estelares. Entonces, Eddie Guerrero nada más pasaba de abrir evento a hacer media cartelera, nada más, simplemente por ser latino.
Claro.
Entonces, Eddie Guerrero demostraba que los mexicanos somos más, somos mejores personas, mejores luchadores, inclusive. Aquí en México la lucha libre casi es como Argentina en el fútbol.
Así es correcto.
Entonces, demostró que las raíces latinas damos más mucho que hablar. Tan así que fue campeón mundial de allá de Estados Unidos en cuestiones. Se volvió principal cartelera y demostró que la raza latina somos mejores personas, y no son el hecho de que somos como ahí nos pintan la persona con el sombrero y con el tequila y nada más.
No, prueba de ello, tiene razón Tito, que uno de los primeros deportistas en el béisbol que lograron posesionarse latinos, uno de ellos fue un paisano de nosotros, Beto Ávila. Beto Ávila con los Indios de Cleveland, que jugaba la posición de segunda base, logró hacer campeón bateador de la Liga Americana. Pero también tenemos otro momento icónico en la historia donde el deporte vence al racismo. Y tenemos esa imagen de los Juegos Olímpicos de 1968, cuando Smith y Carlos, Tommy Smith y John Carlos, consiguieron medalla de oro y de bronce, y al momento de la premiación, estando ahí en el podium para recibir sus medallas, o ya la recibieron, cuando se entona el himno de los Estados Unidos, ellos levantan en forma de protesta la mano, el puño, con el guante negro, en contra de la política racista que estaba en su apogeo en los Estados Unidos y que en un hacía unos pocos meses que habían sido asesinado un líder social de los derechos, que estaba en favor de los derechos humanos, que en este caso fue Martin Luther King. Pero tenemos también, por último, la Copa Mundial de Fútbol 2010 en Sudáfrica. Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz y presidente de Sudáfrica, hace la inauguración de la Copa del Mundo.
Claro que sí. Y ahí también quisiera recalcar que la Copa Mundial de Fútbol en el 2010 es histórica. ¿Por qué? Porque es la primer Copa Mundial que se celebra en un país africano.
Es correcto.
Gracias a Nelson Mandela, que sí quiso levantar la voz, quiso decir, aquí también hay escenario para eventos deportivos de gran nivel, y qué mejor que una Copa Mundial que es el máximo evento deportivo a mi gusto.
Así es. Tito, ¿cómo debemos de abordar, cómo debemos de tratar el racismo en el deporte?
Es una buena pregunta. Dando a todos a conocer que el deporte es un escenario no para discriminar ni para hacer un evento separatista. Claro. Exacto. Que no.
No.
¿Por qué? Porque a pesar de que hay personas que tienen mejor físico, mejor rendimiento, a final de cuentas todos somos iguales. O sea, tenemos la misma condición, la misma ganas para prepararse. Sí. Ya es cuestión de cada una de las personas cómo nos ponemos que preparar. Y también invitar a la gente a que no nos pongamos así el pie para tener ese éxito. O sea, claro que por eso se llama competencia.
Por supuesto.
Para hacer el deporte más limpio y más sano.
Sí.
¿Sí? ¿Qué mejor para un atleta tener una competencia sana? Porque si lo vemos así, si en un deporte no hay competencia, entonces no es deporte. Así lo ponemos.
Definitivamente, recordemos la definición que toda actividad física, el deporte es toda actividad física, y cuando lo haces esa actividad física con el objetivo de competir, se convierte en un deporte de competición, de exigencia, y debemos de tener la oportunidad todos de practicar esa actividad.
Claro que sí, y eso es importante, o sea, superarnos el día al día. Y si esa persona no nos está superando, entonces ahí nos debemos de superarnos nosotros más, con el objetivo de ser los mejores, siempre claro, y cuando no ponernos el pie.
Definitivamente, al contrario, apoyarnos, estimular a esas personas que vienen sufriendo, que vienen batallando tal vez por alguna circunstancia familiar, económica. Es el momento que, sin importar el color de su piel, sin importar el credo religioso, debemos apoyarlos y decirle, tú puedes y sigue adelante, porque debemos de luchar. Y todas las personas que vamos a un lugar donde se presenta y se realiza una competición, apoyar a todos y cada uno de los que están en ese momento realizando esa actividad deportiva. Por último, Tito, el último tema que quisiera que abordáramos. ¿Qué pudiéramos sugerir para que se pueda eliminar el racismo en el deporte? Tal vez, yo estoy consciente que no va a ser tan fácil de la noche a la mañana, porque traemos en nuestro ADN como sociedad algunos conceptos, alguna ideología, alguna parte de nuestra cultura que nos impide. Pero ¿qué pudiéramos hacer recomendaciones, así en lo general, para disminuir al máximo el racismo en el deporte?
Sí, como usted lo comenta, el racismo muy difícil se va a eliminar porque viene por parte de ciertos sistemas, o viene de del contexto social, de cómo lo hemos manejado. Aún tenemos así esa idea de que nosotros nos sentimos superiores, y viene del complejo de superioridad, más que nada, de tal manera que es muy difícil eliminar el racismo, muy difícil. Sí. ¿Cómo erradicarlo o cómo controlarlo? dando conciencia de que todos somos iguales, a final de cuentas. Todos somos una persona que tenemos pensamientos, tenemos ideologías, tenemos las mismas características físicas. Eso yo creo que sea la principal manera para reducir en este caso el racismo. O sea, dar conciencia a todas las personas que es un juego, es una práctica física a final de cuentas, y hay que disfrutar cada uno de los eventos deportivos. Esa es una. Y aparte, dar conciencia de que todos somos iguales a final de cuentas. Todos podemos hacer cualquier cosa. Podemos hacer cualquier, ya sea estar en un campo de fútbol, en un campo de béisbol, siempre y cuando aprovechar las oportunidades. Ese es un principal objetivo para reducir este tema que es el racismo.
Sí, no sé si estés de acuerdo conmigo. Yo también quisiera agregar a lo que tú correctamente lo dices, que los gobiernos del mundo, de los países, de los estados, de los municipios, departamentos, etcétera, promulguen y pongan en práctica leyes de lucha contra la discriminación o el racismo en el deporte, asegurando que todos tengamos esa libertad de practicarlo, sí, y que se sancione a las personas que agredan física o verbalmente a los deportistas. Ese sería también otro interesante, sería que nos pudiéramos agrupar en alguna asociación, alguna unión, un organismo en contra del racismo en el deporte.
Sí, claro que sí. Con respecto a eso, con el tema de los institutos gubernamentales, creo yo de que sí está bien los programas gubernamentales para fomentar el no al racismo, pero siempre y cuando se muestre el ejemplo.
Exacto.
Porque bien dicen de que a lo mejor los institutos gubernamentales dan ese mensaje no al racismo, pero si ellos son los principales que no están dando el ejemplo, pues ahí sí entra en un conflicto con la sociedad, entonces de nada sirve. Entonces, qué mejor también dar el ejemplo para todas las personas que el racismo, en lugar de juntarnos, nos separa. Inclusive aquí puede haber conflictos.
Sí.
Ya no sea tanto deportiva, sino ya más allá de que el deporte, que como usted le dice, extracancha.
Así es. Y me gusta y coincido contigo de que haya una formación, pero también, fíjate, a la seguridad, a los organismos de persecución de los delitos, ya llámese la policía, etcétera, etcétera, capacitarlos para que en un momento dado tengan que implementar ciertas medidas de disuasión y en un momento de aprehensión, sobre todo aquellas personas que delincan en contra de los deportistas de color o de algún credo, y sensibilizar a la sociedad sobre el racismo y la discriminación racial en el deporte, de que no debe existir, ¿verdad?
Claro que sí, sí. Pues, dar esa pequeña conciencia de que el racismo no debe de existir.
Perfecto. No sé si también haya que mencionar alguna sugerencia sobre este tema, ya para concluir el programa.
Sí, claro que sí. Más que nada, concientizar a toda la gente que nos está viendo ahorita en casita, que den ese mensaje que todos podemos hacer las cosas por igual, llámese hombre, llámese mujeres, personas de color, personas de con diferentes creencias. Todos podemos hacer las cosas siempre y cuando nos lo propongamos. Y claro, debemos de ser unidos ante la sociedad, ante todo evento deportivo. ¿Para qué? Para que haya un mejor espectáculo.
Sí.
Y que sea de al agrado para las personas.
Okay.
Porque también podemos dar ese ejemplo. Sí. De los atletas que, llámese futbolista, llámese beisbolistas, también dar ese ejemplo de que no debe existir el racismo. Así brevemente puedo dar un ejemplo, se me viene a la mente, era el clásico del Barcelona contra el Real Madrid. Fue un evento, fue un tiro de esquina, estaba cobrando Dani Alves, y Dani Alves es una persona de color, viene de Brasil. Entonces la fanaticada del Real Madrid, porque estaban en el Santiago Bernabéu, le avientan un plátano.
Sí.
Así.
Totalmente.
Y en el lugar de hacer rechazo, se puso mal Dani Alves, lo que hizo fue comerse el plátano.
Excelente. Pues mira, mi querido Tito, ya tú sabes que en este programa terminamos con la dando a conocer algunas frases célebres sobre el tema que nos ocupa. En este caso traigo dos frases célebres sobre el racismo. Y uno de ellos es de Martin Luther King, activista por los derechos civiles y defensor de la no violencia y resistencia pacífica. Mencionaba: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Esa es una frase de Martin Luther King. Y la otra frase de Simone Weil, filósofa, activista, política y mística francesa, menciona: la igualdad es una necesidad vital del alma humana. La misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser humano, porque el respeto no tiene grados. Tito, te agradezco que nos hayas hecho el favor de acompañarnos nuevamente en este programa, tu programa Legados Deportivos de Radio Universidad. Muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes que nos sintonizaron a través de Radio Head 100.5. Muchas gracias, licenciado, por esta nuevamente la invitación, y espero que haya muchas invitaciones más. Y nuevamente felicitar a todos los duranguenses que estoy cumpliendo 462 aniversario de la fundación. Nuevamente los felicito mucho y que ser orgullosamente duranguenses.
Gracias, muy amable. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana.
Hasta luego.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.
En un mundo en constante cambio hay algo que permanece: nuestra conexión con la cultura. A 49 años de la fundación de Radio Universidad Juárez del Estado de Durango, estamos más cerca de ti, haciendo historia gracias a la audiencia de www.radioujed.mx.